se sabe.
No se sabe.
De 10 a 13. Por Universidad. 107.5.
Momento de tomar contacto con nuestros amigos uruguayos. Porque yo no me estoy escuchando. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Hola, ¿cómo andan?
Bien, muy bien. ¿Ustedes?
Bien. Bien. Lucas y Augusto, ¿está por allí?
Augusto, por acá. Sí, ¿quién anda por ahí?
Andrea e Ismael.
Buenísimo.
Volvimos a la dupla de los jueves.
¿Trajeron el documento?
¿Eh?
¿Cómo le dicen al documento en Uruguay?
La cédula de identidad.
Nosotros le decimos el documento.
¿El DNI?
El documento.
Sí.
Exactamente.
Bueno, ¿cómo andan ahí?
Bien, con mucho frío.
¿Con la derrota de antes de ayer?
Sí.
Sí, no, tampoco triste, porque la verdad, Uruguay jugó bien.
Luchó.
Fue raro
Uruguay
el partido, Uruguay porque luchó. El partido que perdimos...
En Argentina, no sé.
Sí.
Ah, ok.
Pero el partido que perdimos...
Con Messi pidiendo la hora, ¿no?
Que Uruguay jugó mejor, y el partido que ganamos fue el que jugó peor. Y es una cosa muy ambigua, ¿no?
Esa paradoja de ser uruguayo, ¿no?
Ese equipo,
Pero un golcito nada más, no pudieron hacer más.
No, bueno, pero se gana igual, con un gol.
Sí, está bien.
Sí, por supuesto,
aparte,
por supuesto.
Ustedes no van a hablar de muchos goles, que ¿cuándo ganaron por más de un gol?
No, nunca,
es imposible. Y más ahora que no tenemos a Suárez,
no, claro.
Que lo estamos extrañando mucho.
Sí. No, pero bueno, la verdad que fue un gran partido en Uruguay, sobre todo desde demostrando lo que es la garra charrúa.
Sí, no, es
¿cómo
que...
¿Cómo pegan, eh?
Ah...
Ay, bueno, y ustedes siempre nos dicen que pegamos, pero ustedes también pegan bastante.
Estábamos esperando este momento para tener este.
Bueno, nosotros tenemos a Mascherano igual, ¿no?
Sí.
Mascherano que le hizo frente a Maxi Pérez.
Es un clásico, cerrado.
Sí, pero está bien, o sea, aparte lo que uno quiere es ver esas cosas.
Igual bastante soberbia la actitud de Mascherano, que era un jugador que aprende y me caía bien, que le dice, ¿vos quién sos? Le dice Maxi Pereira.
Bueno,
perdóname, Mascherano, pero bueno, yo qué sé. Pero...
Bueno, es que estaba confundido, había dos Pereiras.
Claro.
No, pero es un clásico.
Sí,
está bien. Eso, está bien.
Porque el otro fue y le dijo, lo puteó.
Claro, pero aparte en la cancha se tratan así, o sea, es lo más normal del mundo.
Aparte,
sería raro que no fuera así.
Viene de ganar la Champions League.
Claro.
Entonces está agrandado.
Está agrandado. Bueno. Me hizo acordar bastante a un jugador que para mí no tiene nada de célebre, juega bien. Pero la actitud que ha tenido Cristiano Ronaldo con otros jugadores españoles, que le pregunta a vos quién sos, cuánto ganás,
sí,
o sea...
Sí.
Aparte, Mascherano me cae bien a mí, pero el otro día, viste, esa actitud que tuvo...
hasta que te enfrenta.
Y sí, pero...
Ahí deja de caer bien.
El tema es cómo nos enfrenta.
Si ser argentinos y amar a Mascherano, vengan y le hacemos el documento, no hay problema.
No. Yo me quedo con el Mono Pereira, que me ha dado mucha satisfacción.
Lo bancamos al Mono Pereira.
Nosotros, además que somos hinchas de Gimnasia, queremos mucho a los uruguayos porque tenemos una larga tradición de jugadores uruguayos en el club.
Che, ¿sabes lo que le quería preguntar? ¿Cómo? Porque, cuéntame, ¿cómo ven a Messi en la selección argentina?
¿Qué querés saber?
Y claro, porque vieron que Messi en el Barcelona es una cosa, pero
no,
la selección...
de la prensa.
Pero yo lo vi el otro día y terminó pidiendo la hora, metió la pesada, como que no rinde tanto como rinde en el Barça.
Corearon el nombre.
No sé, yo no vi que ningún jugador uruguayo le pueda sacar la pelota.
Es verdad.
¿Cómo que no? ¿El Tata Pereira lo neutralizó todo el partido?
El Tata González.
Tata González, no, perdón, Tata Pereira.
La mirada del uruguayo sobre sí mismo.
Sí.
Claro.
Porque el uruguayo vende una de que es copado, toma mate y es tranquilo, pero en realidad, mira, acá salta.
Claro.
Somos copados. Pero ojo, Messi es un jugador que acá a los 3 millones lo bancamos, salvo como juega contra nosotros.
La selección ha tenido, o sea, no se ve la misma cosa que en el Barcelona, pero también porque no juega contra los mismos equipos, hay que decirlo.
Y con la misma gente.
Claro.
Y no le dan demasiada responsabilidad, que todo tiene que recaer sobre
claro,
Messi.
Pero pensá la final de la Champions.
Sí.
Ahí tampoco Messi fue, no hizo 4 goles ni se pasó a todo el mundo.
Sí.
Jugó
no, pero dio los pases, estuvo ahí presente,
bueno,
fue otra cosa.
Acá generó cosas, lo que pasa es que ustedes no lo quieren...
No lo queremos ver.
Ustedes quieren ver como una victoria la neutralización de Messi y yo no se las voy a quitar.
Sí, pero es que en realidad nosotros, Tata González, es un jugador que no es demasiado querido por el público uruguayo, por el pueblo uruguayo. Álvaro González, justamente.
El que estuvo en Boca es ese, ¿no?
Sí, y exactamente fue de los jugadores que más se destacó increíblemente,
claro.
Y marcó a Messi. Incluso por eso es que uno está como un poco contento.
Hay como
raro.
Fue parte de la estrategia de
claro,
técnico de soltar a Pastore.
Claro.
Sabía que a Messi le iban a meter
mucha
marca.
Y por algo se destacó Pastore realmente.
Pastore me gusta mucho de ustedes cómo juega la selección. Me parece un jugador que propone muchísimo.
Es un jugadorazo, Pastore.
Ah, salado.
Sí. Pero bueno, está recién ahora siendo titular, como que nunca había tenido mucha oportunidad y a Martino le gusta.
Sí.
A Martino le gusta. Pero bueno, vamos a ver. Sí. Por lo pronto nosotros acá tenemos un incendio hermoso.
Opa.
Porque no sé si se enteraron de las decisiones de Cristina.
A ver, cuéntanos un poco.
Nosotros teníamos una interna que era entre Randazzo.
Sí.
Y Daniel Scioli. Randazzo, ministro de Transporte, que sí. representaba para el candidato kirchnerista más puro la continuidad de Cristina, digamos.
Uh-huh. Tiene un nivel de aprobación bastante interesante, eso es lo que destacan los medios.
Bueno, la cosa es que Cristina le pidió que se baje.
¡Apa!
¡Opa!
¿No sabían esto?
Esto lo que pasa es que cuando hay Copa América, ¿viste?
No. Dejamos de leer las noticias argentinas.
Y encima que nos ganaron, no queremos saber nada con Argentina.
Bueno, yo les cuento como si fuera una novela.
Dale.
Claro, cuéntenme, me interesa mucho realmente esto.
El tipo que bancaba a Randazzo dentro del núcleo duro de Cristina era Carlos Zanini, que es el secretario legal y técnico de la presidencia, que fue un militante que arrancó con Néstor en los 80, y es uno del núcleo duro del kirchnerismo.
Sí, un histórico. Ahí va.
Y ayer anuncia Scioli que su candidato a vicepresidente, Scioli el otro candidato,
sí.
dice que su candidato a vicepresidente es Zanini. Oh. Randazzo se entera por la tele de esto.
Ah, qué precioso.
Claro. Bueno, Randazzo...
¿Cuánto pesa esta criatura? Diría un comentarista uruguayo acá.
Randazzo va directamente a la Casa Rosada, suspende todo lo que tenía y se reúne con Cristina. Está varias horas reunido con Cristina. Y por la noche, tarde ayer, declina su candidatura presidencial, porque se lo pidió la presidenta, que decide el Frente para la Victoria tener una sola lista en las primarias, con Daniel Scioli, que representa al sector de más de derecha del peronismo, sí. y Zanini, que representa el núcleo duro del kirchnerismo, o sea, negocia con Scioli y lo dejan afuera a Randazzo, le piden que sea candidato a gobernador, según trascendió. Y según el mismo Randazzo explica en una carta hoy, él no quiere ser candidato a gobernador porque él dijo que si no era candidato a presidente, no iba a ser candidato a nada.
Claro.
Entonces quedó una sola fórmula y Randazzo se fue a la casa, básicamente. Quedó Scioli con Zanini.
Va a seguir en el cargo.
Algunos del kirchnerismo ya lo estaban criticando a Randazzo porque decían que no era tan leal, que no era tan soldado del kirchnerismo. Y algunos leen en este rechazo a la candidatura a ser gobernador de la provincia una deslealtad con el movimiento. Perón dijo en su momento, primero el movimiento, después las personas.
Sí.
Y acá queda bastante claro que de esto se trata.
Sí, aparte siendo también dos matices tan distintos, pero bueno, es una persona que o soy candidato a presidente o nada, pasa
claro,
mucho acá
bueno,
también.
Sí, hay que ver qué pasó en ese pedido, ¿no?
Sí.
Porque quizás él...
¿Qué conversación tuvo con Cristina también?
Hay que
también?
Ver si lo del ofrecimiento a la gobernación es real o no, también, eso nunca lo sabremos. Es lo que trascendió.
Claro.
Lo que sí, bueno, él ahora va a seguir siendo ministro de Transporte y queda una herida abierta en muchos militantes del kirchnerismo más progresistas, o más de izquierda, como quieran ponerle, que tenían a Randazzo como su candidato y que a Scioli lo ven como a Macri.
Exacto. Claro.
Digamos, que también era lo que decía Randazzo, ¿no? Que Scioli venía de ese neoliberalismo de los 90, recordemos que fue vice de Menem y
¿Vice de Menem? Sí.
Sí, y que viene de ahí, ¿no? Daniel viene de ahí.
Sí. Serán las candidaturas ahora nomás.
Claro, ya está. Ahora claro. Los candidatos del Frente para la Victoria es Scioli.
Scioli y Zanini. Y Zanini sería que completa la fórmula,
Zanini
lo que entendí.
Que completa la fórmula. Ahí va. Y hay que ver si es Frank Underwood o no. Pero bueno, para eso tienen que ver House of Cards.
Bueno, eso yo la estuve viendo House of Cards. No me gustó tanto, pero es interesante. ¿Sabes lo que te quería preguntar?
Sí.
Porque eso es una táctica. Acá lo que hicieron fue poner a Mujica y para balancear pusieron a Story, que son como dos perfiles. Que bueno, que se equilibran entre sí, más o menos eso.
Igual acá, por ejemplo, lo que pasó es que eran los dos candidatos del Frente
claro.
Amplio en una interna. Entonces también era algo bastante más obvio, porque bueno, Mujica era la interna que fue en junio, eran los dos candidatos.
Claro.
Entonces la fórmula de octubre fue
más natural.
Mujica Astori, fue un poquito más natural. Esto ya es un poco distinto y luego de esta charla que cuentan con Cristina, puede haber pasado de todo en esa conversación.
Sí, me parece que estas ya son lecturas subjetivas, ¿no?
Pero sí. Pero es la idea también hacer esa
lectura subjetiva.
Debatamos al pedo, puede llamarse este bloque.
Sí.
Pero la cosa es que, bueno, se veía que iba a ganar Scioli, la interna.
Claro.
Y había un debilitamiento del Frente para la Victoria o una pérdida de votos innecesaria en esa interna, que era lo que leían, ¿no? Entonces, si el único que le puede ganar. En realidad, me parece que más que iba a ganar Scioli la interna, es el único que le puede ganar a Macri es Scioli. Uh-huh. Vamos con Scioli.
Bien.
No nos pongamos en el riesgo de que gane Randazzo la interna.
Es un pleno.
Y después perdamos las generales, ¿no? Son todas especulaciones también. ¿No?
Sí, pero bueno, es una especulación que es un poco preocupante para para el sector de Randazzo.
Sí, y para muchos, hay muchos militantes generalistas que están realmente decepcionados y
contrariados, por lo menos.
Ahí leía un tuit de un peronista fuerte que decía: se dividió la plaza de vuelta. Como en la época de Perón, entre los montoneros y el peronismo más de derecha y más sindical. El peronismo históricamente tiene estas cosas.
Claro.
De tener una estrategia para permanecer en el poder y después ver cómo se hace para ir para el lado del pueblo. Scioli, en el último mes, hizo un movimiento en su discurso y en sus spots y demás hacia el kirchnerismo más puro, es decir, empezó a decir cosas que él no solía decir. Ahora
entendemos. Scioli para la victoria.
Como que él, Néstor puso primera, Cristina segunda y tercera, y viene a poner cuarta. Digo, como cosas así, que alineándose mucho con el proyecto. Esa es como la gran novedad que tenemos. Por otro lado, ahora Macri va a tener una interna con Sanz y con Carrió, que muchos dicen que hoy Macri salió a confirmar que lo va a hacer.
Sí.
Tiene pocos días para no hacerlo, pero no le conviene ahora.
Sí.
Porque ahora pierde, si pierde votos en las primarias, va a perder muchos votos, porque antes dividían Randazzo y Scioli y ahora no. Uh-huh. Entonces, bueno. Bien. Esto es un hervidero.
Sí, qué lindo que se puso esas elecciones, por favor.
Sí, ¿viste?
Lo que sí te digo, ningún analista político, ningún periodista de política, nadie anticipó esto.
Sí.
Nadie.
Es que era cantado que iban a ser los dos. Era como muy, por lo menos lado. Era.
O sea, hay que reconocerle a Cristina que sorprende.
Sí.
Bueno, de hecho, el anuncio se hizo en un canal de televisión mediante una comunicación telefónica con Daniel Scioli. Claro. Así fue.
Es muy feo que realmente Randazzo se haya enterado por la prensa.
Es feo, sí.
Y bueno, quién sabe, ¿no? También por ahí tenía alguna data él, pero...
Hay que ver.
Ustedes dejan un lugar a la duda que capaz que él sabía, que no... No sé. En realidad, discúlpeme, pero, o sea, es como raro que el tipo se entere por la tele que lo están echando. Ustedes dicen que sabía. Raro,
pero lo que sí se sabe es que él tenía un montón de actividades de campaña ese día.
Claro.
Y las suspendió todas para ir a la Casa Rosada.
Sí. Claro,
digo, si vos sabés que eso va a pasar...
Exactamente.
Sí, House of Cards total, ¿no?
Total.
Claro, ahora que lo decía yo me puse a pensar. Sí, sí.
Precioso bueno. Cómo se puso las elecciones en Argentina.
¿Algo igual de picante o...?
Y no, acá es un poco más tranquilo. En realidad, algo muy interesante es todos estos reclamos por el presupuesto. Ya lamentablemente hemos suspendido varios jueves, pero porque estamos en la universidad, la educación está luchando por mayor presupuesto, un presupuesto que se vota en agosto, la ley de rendición de cuentas, a raíz de la elección del nuevo gobierno. Y lo que se sigue reclamando por parte de los sindicatos de la educación es el 6% del PBI, del Producto Bruto Interno, un 6% que se reclama desde la anterior legislatura, se logró un 4,5% y ahora seguimos luchando por lograr el 6% y subir el salario de los docentes, algo que les comentábamos también hace algunos días, porque el grado 1, por ejemplo, el sueldo es de 7.000 pesos.
Claro. Sí, una vez estuvimos calculando cuánto era. También, por ejemplo, becas para estudiantes también, para que, porque claro, yo hace relativamente poco que dejé de ser estudiante. En realidad me quedó un examen para recibirme. Pero vos cuando te pones a estudiar, o sea, es complicado estudiar y trabajar. O sea, ser estudiante en Uruguay, con los precios que tiene todo, con los precios que tiene el ocio, con lo que sale una cerveza acá, de repente salir, compartir un rato con tus amigos, no es fácil. O sea, ser estudiante supone ser medio indigente por 3 años o 4 años de tu vida y la realidad.
Sí.
O sea, pero entonces eso también se está pidiendo, ¿no?
Igual lo que se está reclamando básicamente es el aumento para la educación, para la investigación y para la extensión, pero principalmente el tema de los salarios docentes para magisterio, para los docentes universitarios y para los docentes de secundaria, que ya, bueno, les habíamos contado que es bastante bajo. Entonces ayer se realizó un paro de 24 horas, seguimos con todos los paros, por suerte no fue el jueves, reclamando bajo la consigna la educación del pueblo se defiende, y eso fue encabezado por la Federación de los Estudiantes Universitarios y se adhirió, bueno, la Asociación de Docentes y la Asociación de Funcionarios. Eso es un poco la última noticia del día de hoy como un poco de las más destacadas, las portadas de todos los diarios y las declaraciones también de los dirigentes.
Uh-huh. Bueno, sí, la educación acá también es una deuda. En el plano nacional está un poco mejor, en la provincia uh-huh. sigue siendo un desastre, y digo, en la provincia del futuro presidente.
Claro.
Probablemente.
Lo que hablábamos al principio del programa.
Que eso es lo que más nos jode a nosotros, digamos. Nosotros lo tuvimos de gobernador y sabemos
sí.
cómo es.
Y no se ve del puertas para afuera.
Claro, y en Capital el chabón ha logrado vender otra cosa. Así que bueno, es fuerte. Perdón, estamos como muy ensimismados con ese tema.
Y bueno, y después, tanto la intendencia de Canelones como la intendencia de Montevideo ya están asumiendo los cargos de... Sí. de los dos intendentes electos, en Montevideo Daniel Martínez, del Frente Amplio, y también en Canelones Yamandú Arce, también del Frente Amplio, y están designando a su gabinete. Es un poco lo que se está moviendo en estos días. Ambas intendencias están designando a los gabinetes de varios sectores. Y, por ejemplo, una cosa que llamó la atención en Montevideo fue que Daniel Martínez, que es del Partido Socialista, el mismo partido de Tabaré Vázquez, no designó a nadie de el MPP, que es el partido de José Mujica. Entonces, bueno, eso es un poco sí. alguna de las novedades que tenemos por acá.
Bueno, nosotros les mandamos de música Don Lunfardo y el señor Otario, una banda histórica de aquí de la ciudad, en la línea de la tradición de Los Redondos y por ese lado. Una banda de... ¿Qué edad tiene? Dala, como 15 años ya,
Don Lunfardo. Sí.
Que llevan muchísima gente, tocan poco y hacen como recitales muy grandes, porque se les complica también, porque son independientes y organizan todo ellos, pero le estoy hablando de miles de personas. Así que son una banda con muchos seguidores, que cada tanto tocan. Ahora estaban grabando un disco nuevo.
Sí, están en eso. Bueno, y hablando de bandas convocantes, hoy está La Renga en la Facultad de Periodismo.
Sí.
Ah, mirá, qué interesante.
Va a recibir el premio Rodolfo Walsh.
A la comunicación popular, que se lo han dado a Chávez, a Maradona. Y bueno, ahora toca La Renga.
¿A Maradona le dieron el premio también?
Sí, ¿no?
A la comunicación popular.
Sí, sí. Y se lo digo, hay un montón de personalidades que lo han recibido de diferentes rubros.
¿Y a Maradona por qué se lo dieron?
Sí, porque el Diego, según la facultad, expresa a su modo lo popular en algunas cosas. En su momento estaba con el programa de Zurda también. Sí.
Ah, claro. Había que premiarlo. Entonces, vamos a dar
un... Y ustedes lo quieren tanto que, bueno, le dan premio.
El Diego acá es muy querido.
Claro. Le hizo un hueco en la mano a Inglaterra. O sea, eso para ustedes es grande.
Entre otras cosas.
Claro, entre otras cosas.
Querer al Diego no es lineal. O sea, es algo que se genera contradicciones, vas y venís. Es difícil. Ajá. Es un escorpiano. ¿Qué va a ser?
Sí, claro. Está bien. Nosotros sabemos que ustedes... Para ustedes el Diego es lo más.
Es como el amor al que siempre volvés, ¿viste?
Es como ustedes que lo quieren a Suárez aunque muerda a la gente.
Sí.
Sí, porque nos ha dado muchas alegrías. Mucho. No nos ha dado todavía una Copa del Mundo.
No, yo aclaro que a Diego Maradona lo quiero un montón. Es más, es mi jugador favorito de la historia de fútbol.
Es muy querido. Y además de eso, de que fue el mejor jugador de todos los tiempos.
Para mí sí.
No hay duda, ¿no? Uh-huh. Bueno,
nosotros...
Somos Don Lunfardo y el señor Diego Cosmonautas. Ahí está, listo, terminé.
Perfecto, ahora escucharemos y les contaremos. Nosotros les mandamos a Fernando Santulo y la canción es Pedalear, de su último disco El Mar Sin Miedo. Fernando Santulo, bueno, es un gran músico uruguayo de mucha trayectoria y ha pasado por varias bandas, El Peyote Asesino, también con Cato, y Bajo Fondo, que es una banda que también ustedes imagino que conocen.
Sí, claro.
Porque, bueno, también estuvo presente Gustavo Cerati en alguna canción también. Bueno, Bajo Fondo formó parte de la trayectoria de Fernando Santulo y tiene como solista 3 discos. Bueno, el tema que les mandamos es del Mar Sin Miedo.
Perfecto.
Buenísimo. Bueno, hablamos el jueves que viene.
Hablamos el jueves que viene. Ojalá que los dos clasificados, esperemos.
Sí. Después, bueno, que sea lo que sea.
Sí, por supuesto. Sí. Eso,
de nuevo.
Esas instancias se verán, pero ojalá.
Vamos a tratar de mantener la buena relación.
Ojalá que se mantenga bien la relación, por supuesto. Nosotros igual sabemos, los bancamos. Ya lo hemos hablado esto durante el Mundial, así que...
Está todo bien.
Obviamente.
Sí. Somos como hermanitos.
Exacto, sí. Nos hacen el mar menor. Un abrazo, amigos. Chao.
Nunca la vi callar. Mientras su padre está chileno.